Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Palestina y el apoyo anunciado a su causa por parte de Jordania, mientras Israel busca adeptos en el mundo árabe junto a Estados Unidos.
Para eso entrevistamos al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas, y autor del libro Palestina e Israel, entre intifadas, revoluciones y resistencias. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La causa palestina divide al mundo árabe desde 1948, cuando nació el Estado de Israel.
La creación de un Estado palestino es una solución política que no llega en medio de enfrentamientos, reivindicaciones y la presión ejercida por Estados Unidos en la zona.
Este 28 de marzo, el rey de Jordania, Abdalá II, aseguró que la paz y seguridad regional solo podrá existir tras alcanzar un acuerdo justo que permita el establecimiento de un Estado palestino con capital en Jerusalén Este.
Para avanzar en las alianzas generadas en los últimos años y las actuales reuniones para buscar diferentes apoyos, en Telescopio entrevistamos al argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas.
El entrevistado.
Martín, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Bien, Alejandra, muchas gracias.
Es un gusto recibirte. El rey de Jordania, Abdalá II, reafirmó el apoyo de su país a la causa palestina en una reunión con el presidente Mahmoud Abbas. Esto fue durante una visita en Cisjordania, el mismo día en que otros países árabes se reunían con Israel y Estados Unidos en la llamada cumbre de Negev. Martín, nada de esto es casualidad.
Por supuesto que no. Bueno, se teje en la geopolítica o en la alta esfera de la política ahí la participación de tanto Marruecos como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, con Israel, como bien decís, en el Negev, y hay que ver, por un lado, la ubicación geoestratégica de estos países, Marruecos cerca del Estrecho de Gibraltar, así como Bahrein cercano a Qatar, pero muy cercano con Emiratos Árabes Unidos al Estrecho de Hormuz, y tiene una intencionalidad que es con los países árabes que aceptaron este acercamiento con Israel, que Jordania rechazó, entre paréntesis, porque decidió apoyar en este caso a los palestinos, pero tiene un objetivo claro, que es que Israel vaya ganando adeptos en el mundo árabe, que si nosotros hiciésemos la lectura de verlo como que es una pacificación y amistad con países árabes, sería positivo, pero hay que ver también el encolumnamiento y la idea y objetivo que tiene detrás, que es Irán. Eso es, hay que verlo claro, porque son estos países árabes que el año pasado, en una diplomacia aumentada a Israel, que tiene ya tratados de paz anteriores con Egipto y Jordania entre los países árabes, pero hay que tener en cuenta que en el momento que Egipto tuvo ese acercamiento después de los tratados de Camp David con el mediador de Estados Unidos, y hay que ver qué rol y qué intención tiene en esa política, que fue en 1979. El acercamiento con Jordania se produjo en 1994, por lo cual hay dos claves interpretativas ahí, que una es que rodean y de alguna forma condenan o terminan de perjudicar a los palestinos que viven en Israel y que viven en los países circundantes a Israel, como Líbano, Siria, Jordania y Egipto principalmente, o incluso Arabia Saudita, pero con un objetivo que es de la competencia hegemónica en la región, cuyo rival principal tienen entre cejo y cejo, que es Irán, porque Irán se diferencia de Arabia Saudita por la cercanía que tiene con Estados Unidos. Si ampliamos el mapa un poco más, ahí también vamos a ver las consecuencias que tiene el avance de la nueva ruta de la seda y la posibilidad de que Arabia Saudita le venda petróleo a China en yuanes, lo cual un eje de la política estadounidense de todo el siglo XX y lo que va al XXI, desde los tratados de Bretton Woods, el petrodólar y el patrón por el cual el dólar está atado al precio del petróleo desde 1971, y desde el momento que Estados Unidos puede emitir dólares de forma constante, eso sería un cambio paradigmático. O sea que se están moviendo las placas tectónicas a nivel mundial, y no es casual tampoco que esta reunión se haya dado mientras está este conflicto que digamos que entre Ucrania y Rusia, sobre todo entre Rusia, Ucrania y la OTAN, cuando se dan estas reuniones de alguna forma un poco relativamente subterránea, lo digo porque el mundo está observando lo que sucede en esa zona de Eurasia.
Martín, mencionabas a Irán y su influencia regional. Un Irán que no está en buenos términos con Estados Unidos, pensemos solo en el pacto nuclear. ¿Crees que Estados Unidos presiona al continente para mantener la inestabilidad en la región?
Creo que hay una planificación que va en conjunto con Israel, que en todos los casos no está de acuerdo con Israel, que si vemos en el mediano plazo hay que observar lo que sucedió desde 1991 cuando Estados Unidos invade Irak, luego de que Irak invadiese Kuwait, y luego de 8 años de guerra entre Irak e Irán, entre 1980 y 88. Ese 1991, luego de la caída de la Unión Soviética, es un parteaguas histórico en todo sentido por la caída del comunismo, pero también porque Estados Unidos entra en directo en la zona, ocupa ese espacio donde disputaba con la Unión Soviética las alianzas, las ayudas con ciertos países, y comienza un ciclo de invasiones, de intentos de destrucción y de conversión en estados fallidos a diferentes países, que no casualmente en algunos casos eran nacionalismos laicos. En el caso de Irán, a partir del 79 y la revolución islámica, se aísla o se aparta de la égida en un primer momento británica y posteriormente estadounidense, por lo cual a partir del 79 se convierte en un enemigo declarado por no seguir digamos las prerrogativas constantemente de esos países, la anglósfera, como se denomina a veces, principalmente Gran Bretaña y Estados Unidos. Es entonces que, como decía, se tiene en la mira, en el objetivo, estados laicos, nacionalistas, que en un momento eran fuertes y posibles tanto enemigos como competentes de Israel, como fueron Siria, Irak, más allá geográficamente Afganistán y Libia. Y entonces hay un entramado de países que se fueron aliando o que se intentó, digamos, alinear a la hegemonía estadounidense, en el caso de Egipto a través del Tratado de Paz que mencionaba, pasa de liderar a los países y el nacionalismo árabe a través del ya mítico en la región Gamal Abdel Nasser, y en los 50 y 60 de mostrarse como un país no alineado a tener acercamiento con la Unión Soviética, pero pasa a partir del 79 a estar bajo la égida estadounidense, con Israel, con Arabia Saudita principalmente. Entonces Irán queda fuera de ese circuito. El caso de Turquía por ahí es diferente, por tener alojadas bombas atómicas pertenecientes a Estados Unidos, por ser parte de la OTAN, intentar ingresar a la Unión Europea, pero lo que se puede leer es cómo en esos 30 años que mencionaba, desde 1991 a esta parte, si bien hay dos momentos clave, que son en el 2008 la crisis capitalista mundial y en el 2011 la declaración de que iba a haber un pivot asiático y que el objetivo de Estados Unidos iba a estar en el Mar de China y en esa zona circundante que ahora denominan como Indo-Pacífico, en el caso de esta región en particular y sobre todo Irán, luego de, digamos, atomizar el poder, de destruir la infraestructura de países adelantados en muchos aspectos, como el caso de Libia, cercanos a Rusia y China, como el caso de Afganistán, Irak, con su potencialidad por sus yacimientos petrolíferos, Siria por su amistad y su alianza o su cercanía con Rusia, es como que luego de detonar una serie de países en varios sentidos que todavía están en reconstrucción, ser aliado de otros, y en esto esta reunión que vos mencionabas al principio, vemos que esos países, la cercanía a Israel debe leerse como una cercanía a Estados Unidos. Y el objetivo declarado de los últimos años, al cual se trató de sancionar, se trató de bloquear y se trató de aislar de esa manera, porque las sanciones no son, además de sanciones unilaterales, son un intento de debilitar a los países que son el objetivo de esos de esas sanciones. En el caso de Irán, que es un país mucho más grande, potencia en gas, potencia en petróleo, uno de los países de mayores reservas gasíferas, también tiene una ideología que marca una mayor independencia y tiene, de esa forma, se lo está expulsando o acercando al eje más euroasiático de Rusia, India y China, principalmente. Pero, digamos, si tuviese que responder esto que me preguntás, es el objetivo tanto de Israel como de Estados Unidos. Más allá del cambio con Obama, del acercamiento en el pacto nuclear, que después con Trump se distanció y veremos cómo se define ahora.
Fue el primer viaje del rey de Jordania desde el año 2007. Uno percibe la importancia del encuentro con el presidente de Palestina. El rey destacó la necesidad de poner fin a todas las medidas unilaterales israelíes, en especial en Jerusalén y la explanada de las mezquitas. ¿Es posible poner fin a las medidas unilaterales en el corto plazo o es solo una expresión de deseo?
Me parece que es difícil, por lo menos por la progresividad que tiene la ocupación israelí, la colonización de asentamiento, porque la vida de los palestinos es sufrida en lo cotidiano, más allá de que, por ejemplo, en mayo del año pasado, en 2021, se vivió una precipitación de esa violencia que apareció en muchos más medios. La vida cotidiana palestina conlleva un sufrimiento, más allá de que hay una diferencia también al interior de los palestinos en la región geográfica que ocupen, pero, o sea, desde el lado palestino se ve una resistencia diaria, una resistencia de estar en el lugar, lo que ellos denominan el sumud, y desde el lado israelí se tienen diferentes políticas según la zona que habiten esos palestinos, dentro de Cisjordania, que ellos denominan como Judea y Samaria, y tienen una intencionalidad de terminar de colonizar ese territorio, más allá de que esté la población palestina ahí habitando. Hay que recordar también que son aproximadamente 6.8 millones, tanto de israelíes como de palestinos, en lo que históricamente fue el mandato británico de Palestina, es decir, la tierra que reclaman unos y otros, con la diferencia de la colonización sionista en un primer momento y progresiva y paulatina, luego israelí, luego transformados en israelíes. Entonces, como decía, hay que diferenciar los lugares que ocupan los palestinos, tanto en Cisjordania, la Franja de Gaza, que es un tratamiento diferente, como vemos los bombardeos cíclicos, las presiones, el cercamiento por tierra, aire y mar. Diferente es el caso de Jerusalén Este, donde también hay más de 300.000 colonos y los palestinos intentan que esa sea la capital de un Estado palestino. Entonces, esas medidas unilaterales donde Israel trata de decidir la legislación de manera que sofoca la vida de los palestinos y trata de expulsarlos, como lo hizo en 1948, por diferentes artilugios legales que maneja y considera únicamente Israel. Desde las resoluciones de Naciones Unidas, esto no lo digo yo, se condenan habitualmente la política israelí, que el año pasado se consideró de apartheid por organismos internacionales no afines a uno u otro de los países o de los pueblos que están en la contienda, es decir, los palestinos e israelíes. Human Rights Watch y otros organismos ya condenaron, incluso en la Universidad de Harvard también se hicieron condenas recientemente. O sea que la realidad, incluso por los israelíes críticos, está siendo vista y digamos que hay cada vez más gente de acuerdo a nivel mundial. ¿Cómo refractará eso, cómo se reflejará eso en el freno de las políticas israelíes? Aún no se sabe. Hasta el momento, digamos que la ala dura israelí es la que va ganando. La derechización que hubo en la política en las últimas décadas, si bien la colonización es previa, se aumentó, digamos, la represión frente a los palestinos, y pensando en esto que me preguntabas hace un momento sobre Jordania, desde ahí hubo un apoyo, además del rey, un apoyo popular y de los mismos palestinos, que son un gran porcentaje en Jordania. Entonces es importante leer las manifestaciones y huelgas que hubo el año pasado, además de los bombardeos que hubo sobre Gaza y los cohetes por parte de Hamas, el movimiento de resistencia islámico. Entonces es difícil que Israel frene esas medidas. Ahora, si la opinión mundial que trató a la que trató de enmascararse de todo lo que ocurría en Palestina, cada vez sale más a la luz, incluso en canales de noticias que son a veces intermedios, podría decirse, o buscan mostrarse como neutrales, muestran cada vez más los flagelos de la ocupación militar, y hay que ver, digamos, que trata de taparse lo que sucede entre el ejército israelí, los colonos israelíes, que también son, podríamos decir, una especie de paramilitares, en el sentido que están armados, mientras los palestinos no están armados, tienen el apoyo, el sostén legislativo y del ejército en donde viven los palestinos. Y entonces lo que quería decir es que trata de taparse la política expansionista de Israel dentro de la región, que tiene, además de estas alianzas con estos países, trata de tener una influencia en Sudán, en otras partes de África, trata de vencer la resistencia, no solo palestina de los territorios y de los palestinos alrededor del mundo, sino también de otros países árabes que históricamente, y me refiero a los pueblos, no solo a la diplomacia, todos los pueblos embanderaron la causa palestina como una lucha propia, como una lucha contra la desigualdad de sus propios países. A veces también son frenados por eso, pero más allá de la diplomacia, el factor que hay que tener en cuenta y que fue preponderante es la solidaridad de los pueblos de esos países, como en el caso de Marruecos, por ejemplo, que si bien su gobierno se comporta de una manera, hay una solidaridad tanto como en la Argelia como en los demás países hacia la causa palestina, como una causa de un pueblo que resiste, que fue oprimido durante años, y que esas medidas, como bien marcadas, unilaterales, son sancionadas en Naciones Unidas y son vetadas por Estados Unidos. Hasta el momento es el aliado preferido, podríamos decir, entre comillas, de Estados Unidos en la región, y por lo tanto hasta ahora tiene vía libre para continuar con la colonización, con la construcción de asentamientos y con tratar de dificultarle lo más posible la vida cotidiana a los palestinos.
Martín Martinelli, académico argentino, doctor en ciencias sociales y humanas, autor del libro Palestina-Israel entre intifadas, revoluciones y resistencias. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a usted, nos vemos.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías, los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La cercanía a Israel debe leerse como una cercanía a Estados Unidos.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.